Bienvenidos al podcast del Pastor Toby Jr. Si el día de hoy volvemos a la Biblia, encontraremos el camino, consuelo, tendremos paz y nos llenará de esperanza. La palabra nos recuerda de qué cosas tenemos necesidad sin ni siquiera pedirlo. Si hoy lees la Biblia, encontrarás a Dios y la salvación.
Te pido el día de hoy, si vas a volver a casa, has considerado abandonar el trabajo, el matrimonio, la relación, el llamado, si has querido interrumpir ese embarazo, si has querido dañar a otra persona, si estás en medio de una demanda, tú eres el demandado o el demandante, te pido de favor que leas la palabra de Dios, porque te garantizo que Él pondrá un corazón nuevo en ti. ¡Es claro! Sabe que muchas personas fueron impactadas por la palabra del Señor.
Continúa con nosotros y escucha que vuelva la Biblia.
Todo se complica cuando nos alejamos de la palabra del Señor y todos deberíamos de decir todo el tiempo que vuelva la Biblia. La Biblia ha sido expulsada de la sociedad, la Biblia ha sido expulsada de las iglesias, la Biblia ha sido expulsada de muchas de nuestras vidas y por ello hoy estamos en depresión. Por ello hoy muchos se quitan la vida. Por ello hoy muchos vivimos en frustración. Por eso hoy muchos buscamos la venganza. Por eso muchos no tenemos dominio propio. Por eso muchos no alcanzamos nuestras metas. Por eso muchos no podemos amar a nuestros enemigos, porque hemos sacado la palabra de Dios de nuestras casas y de nuestras iglesias. Hemos olvidado lo que el salmista en un momento de angustia escribía y decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta hora. Gracias por el privilegio de tener una copia de la palabra de Dios. Gracias porque ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, Señor, en cada corazón y tiene una respuesta para cada interrogante. Suplico que mis hermanos hoy hagan y desarrollen la disciplina de la lectura bíblica. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y todos decimos amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Estas semanas han sido semanas bastante convulsionadas. Bastantes personas partiendo, muchas a la presencia de Dios. Y en medio de esa desesperación, en medio del problema, uno de pastor tiene algunos sermones para poder predicar en los funerales. Pero yo soy de los que prefiero la comida fresca. ¿Alguien dice amén a eso? Me gusta el pan recién horneado. ¿Alguien dice amén a eso? Igual estaba en esa posición un buen amigo llamado Alexis, perdió a su papá y nos informaba el día domingo por la tarde que él había pasado a la presencia del Señor y que iba a ser velado. Y decía: bueno, Señor, voy a permitir que mis compañeros prediquen entre lunes y el martes a primera hora. Yo atenderé el funeral siempre con el equipo de trabajo. Y buscaba algo que decirle a mi amigo. Y buscaba algo literal que le fuese a servir no solo hoy, sino en 20 años plazo. Curiosamente, lo digo curiosamente, mi lectura bíblica me llevó a los últimos capítulos de Josué. Y recuerdo haber tomado unos versículos de ese lugar y haber llegado al funeral y haberle dicho las mismas palabras que le dijo Josué al pueblo, que había visto toda la gloria de Dios. Y le digo: no se aparten de su ley, esfuércese, pongan en práctica, derriben los altares. Y le decía a mi amigo Alexis: estas palabras son para ti. Es una palabra que te va a dar bendición, es una palabra que te va a dar cobertura. Es una persona o una palabra que puede cambiar a cualquier persona. ¿Sabe? Quiero decirle el día de hoy que la lectura de la Biblia es el rasgo central y auténtico de todo cristiano. Si usted cree ser un cristiano y no lee la Biblia, yo dudaría mucho de su profesión de fe. Porque la palabra del Señor en sí misma nos inspira y nos ha inspirado todo el tiempo. A tal grado que un hombre muy conocido llamado como Dwight L. Moody decía: si la Biblia es pan, ¿por qué no habría yo de comer de ella? Si la Biblia es pan, ¿por qué no habría yo de comer de ella? Este mismo autor y muy conocido dijo: sé que la Biblia es inspiradora porque me inspira. Dígalo conmigo: sé que la Biblia es inspiradora porque me inspira. Probablemente más de alguna persona el día de hoy está diciendo: mire, pastor, yo no le hallo salida al problema, no encuentro el camino. Pues la Biblia nos revela que hay un camino. La Biblia nos revela que hay una respuesta. El problema es que hemos olvidado hasta las prácticas religiosas en el tema de la Biblia. ¿Y cuál era una práctica religiosa? Salíamos de la casa, la abuelita, la tía, la madre, el padre, el primo, el hermano, el hijo dejaba la Biblia abierta en el Salmo 91. Y nosotros sabíamos por la fe que ese libro, según nuestra fe, en ese momento, en esa situación, podía protegernos del maligno. Aquellos que habían llegado a un momento difícil, tal vez estaban caminando con una enfermedad, apelaban al Salmo 23 y decía la palabra: aunque ande en valle de sombra de muerte, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Es por eso que la Biblia inspira la vida del hombre. Y puede decirme: pastor, yo no soy de su iglesia. No importa, la Biblia puede cambiar, no de iglesia, te puede cambiar el corazón. Amigo y hermano, la Biblia, si nosotros volvemos a ella, encontraremos palabras de consuelo. Veía una entrevista el día de hoy que me voló la cabeza, porque era gente joven. Y gente joven que ha pasado por mucho, por no decir por demasiado. Una criatura que yo le calculo que no tiene más de 33 años. Tiene fácil unos 300 mil seguidores en sus páginas de redes sociales. Tiene muchos likes en cada fotografía que postea y pareciera que su vida es una cosa bella y sin ningún problema, porque todo es perfecto. Los parajes son perfectos, el matrimonio es perfecto, la salud es perfecta, la apariencia de ellos como pareja es perfecta. Pero hace menos de 3 meses ese muchacho que tenía 30, 35 años murió de un ataque cardíaco fulminante. Y esa criatura que estaba llena de ilusiones, ellos que tenían planes de viajar el mundo, ellos que tenían planes y ya habiendo comprado boletos y para ver parajes específicos, el mundo se le derribó. Pero qué curioso fue que la mitad del testimonio de la entrevista, del podcast que está hablando, ella menciona de una manera vaga o directa su encuentro personal con Cristo. ¿Sabes qué aprendió? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia nos llena de consuelo. La Biblia nos llena de energía. Y te digo una cosa: esa mal cara que tienes todo el día es producto que no lees la Biblia. Y no te lo digo porque me lo contaron, sino porque yo lo vivo. Porque me frustro, porque me sigo golpeando con ese mismo aguijón o con esa misma pared y pareciera que nada tiene sentido. Pero cuando tomo el libro sagrado, el libro que me revela quién es Dios, y comienzo a pasar sus páginas, mi corazón late a un ritmo diferente. Te pido el día de hoy, si vas a volver a casa, has considerado abandonar el trabajo, el matrimonio, la relación, el llamado, si has querido interrumpir ese embarazo, si has querido dañar a otra persona, si estás en medio de una demanda, tú eres el demandado o el demandante, te pido de favor que leas la palabra de Dios, porque te garantizo que Él pondrá un corazón nuevo en ti. Es claro, sabe que muchas personas fueron impactadas por la palabra del Señor. De tal manera que hay países que han tenido que prohibir la lectura de la palabra del Señor. Le tienen pánico. China comunista. Muchos lugares del Oriente Medio. En muchas instituciones, si no vayamos tan lejos, en el norte de América, la Biblia fue sacada de circulación hace muchos años. Y así como salió la Biblia, salieron los valores. Cuando nosotros estudiábamos fuera del país, éramos unos chicos. Y todas las mañanas cuando llegábamos a la escuela teníamos que recitar la oración a la bandera, y la oración a la bandera cristiana. Todos los días se cantaba en algún momento en nuestros lugares de estudio el himno nacional. Pero cuando quitaron el centro de la vida del hombre, donde se formaron grandes y muchas naciones desde Europa hasta los Estados Unidos, y sacaron esa constitución que es la Biblia, comenzamos a perder valor, y el primer valor que perdemos es el valor de la vida. ¿Y queremos nosotros interrumpir el embarazo o queremos matarlo a balazos? Es la misma cosa, es la interrupción de la vida, cuando sabemos que la vida es un don de Dios que se forma y llega desde la concepción. ¿Pero qué ha sucedido con nosotros? Tenemos temor. ¿Por qué tengo temor? Porque estoy lejos del libro de vida, que es la Biblia. Si volvemos a la Biblia el día de hoy, amigo y hermano, probablemente vas a poder entender lo que decía Galileo Galilei. Sí, Galileo Galilei tenía una opinión referente a la Biblia. Y él dijo: la Biblia enseña a llegar al cielo, no cómo funcionan los cielos. Personas hemos tomado la Biblia para discutir quién tiene la razón. Pero la Biblia no es un libro para ser discutido, es un libro para ser obedecido. Estábamos en un funeral esta semana, se han sido varios, es increíble, han sido 15 días jaladitos. Y tan pronto llegamos, estaba el equipo de trabajo, uno se encarga del atril o púlpito, otro se encarga de las alabanzas, otro se encarga de un parlante móvil, por si acaso no hay en esa funeraria o en el cementerio, porque no todos los cementerios son como los cementerios finos de los finos. Hay ocasiones que tenemos que estar en medio de un árbol por aquí y otra cosa por allá y ver cosas que uno no se imagina. Y tan pronto llegamos a ese lugar, habían un par de personas bastante acomodadas por lo que veo, pero bastante amargadas. Y desde que llegamos saludamos y yo no escuché absolutamente nada. Cuando terminó la ceremonia, uno de mis colegas se acerca y me dice: "Pastor, ¿y no oyó a la señora lo que dijo?" Le dije: "No, no la escuché." "¿Y qué dijo la señora?" "Ahí vienen esos buenos para nada." "Quizás no conoce", le dije yo, "que solo a cantar vienen. Hágase a un lado." Y yo, sin saber, pero inspirado por la misma palabra de Dios en el sermón que le dije que había sacado de Josué, de los últimos capítulos, de la palabra final de Josué para el pueblo de Israel, le solté una manada a esa vieja que quedó loca. ¿Y cuál fue? Si usted está aquí peleando por un escapulario o por una Biblia, usted no ha nacido de nuevo. Yo no sabía. Cuando terminó el sermón y todo, yo pasé por donde estaba la señora. Me dijo: "Pastor, si quiere lo llevo al cementerio, yo conozco", me dijo. Y nos fuimos detrás de la doña porque en ese carro no se suba. ¿Me entiende? La Biblia no es para pelear, la Biblia es para obedecer. Amigo y hermano, el día de hoy, si nosotros volvemos a la Biblia, no solamente vamos a encontrar el camino, no solamente vamos a tener consuelo, sino lo que todo el mundo va buscando, y muchos lo buscan en la muerte, en la puerta equivocada. Vamos a tener paz. Dígalo conmigo: vamos a tener paz. Lo dice la Biblia: "En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú sé mi vivir confiado." Lea la Biblia y va a ver si no se duerme. Saque la Biblia, es un experimento bien ridículo, pero es verdad. Como el que ora acostado: "Padre Santo, Santo Cielo", ahí, hasta ahí llegó. Saque la Biblia antes de dormirse, encienda la lámpara o encienda la luz. Ya, le garantizo lo que le estoy diciendo, porque dice la palabra del Señor que donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Esa opresión que hoy estás viviendo va a desaparecer de tu vida, de la vida de tus hijos, de la vida de tu familia, si hoy entiendes lo necesario, lo importante, lo indispensable que es desarrollar amistad para con el texto. "Es que ya no sé qué hacer, es que yo soy un mal padre, es que yo soy una mala madre." Lee la palabra del Señor, ella es tu guía. Volver a la palabra del Señor no solamente me lleva por el camino, me consuela, me llena de paz, sino que leer la palabra del Señor me llena de una esperanza. Diga conmigo: me llena con una o de una esperanza. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Cada día trae su propio afán. No se preocupe por los nietos si no han nacido, no se preocupe por los hijos que no los ha tenido, no se preocupe por enfermedades que aún no han llegado. La palabra nos recuerda que Dios conoce de qué cosas nosotros tenemos necesidad, sin ni siquiera o siquiera nosotros haberlas pedido. Hay personas que usted se entiende con la vista. Ve a su vecino, por favor, y dígame qué entendió. ¿Ah? ¿Qué entendió? Se le está despegando la pestaña, le quedó pegada en el pomo. ¿Qué entendió? Hay gente que se entiende con una mirada. Usted ha visto los hijos y las mamis y las hijas, una mirada se dan. "Mira, mamá, ese viejo, ve, mira, ¿eh?" Y rapidito. Y nosotros los hombres con los cheros, va, ya estuvo. Una mirada. Amigo y hermano, aquel que llega y vuelve a la Biblia no solamente encuentra el camino, el consuelo, no solamente tendrá paz, sino que tiene esperanza. Y sobre todas las cosas que van a suceder, si hoy lees la Biblia, vas a encontrar la salvación que muchos anhelan. Y no te hablo de finanzas, te hablo de tu alma. No es en una iglesia, no es en una conferencia, no es con el pastor, no es con el sacerdote, no es con el cura, es con la palabra del Señor. Si traemos de vuelta la Biblia a la iglesia, muchos de los errores que las iglesias estamos cometiendo van a desaparecer. Pero hemos aislado la Biblia y hemos entronado a la tradición. Hemos coronado y hemos entronado al pastor. Y por años he peleado con ustedes que de todo decían aquí: "Como dice mi pastor general, como dice mi pastor general." ¿Cuánta gente perdida no se quedó en el camino? Porque jamás consultaron la Biblia. Y el problema es que cuando desaparece la Biblia del púlpito, el montón de locos que vienen a escuchar el mensaje, que necesitan una palabra, creen cualquier locura que el payaso diga. Filtre todo, por medio de la palabra del Señor. No importa lo que usted escuche en este púlpito. Vaya a la Biblia y vea si la Biblia dice eso. Vaya a la Biblia y vea si las prácticas que tenemos son conforme a la palabra del Señor. Déjeme decirle también que después de tener esa salvación, no solamente si la Biblia vuelve a tu casa vas a encontrar ello, sino que vas a encontrar a Dios. Hay cosas que a mí me aflige cuando las pierdo. Para lavarnos las manos, hoy que estamos con el COVID, a mí a cada rato se me perdía el anillo. Hay hombres que se les ha perdido el anillo casado aquí. Y el anillo, especial en los aeropuertos. Mire, ponía lavamanos, nos toca cepillarnos los dientes de un vuelo para otro. Y allá, el anillo, qué terrible. Y qué felicidad cuando no lo hallaba. Qué felicidad cuando fui, ve, aquí está, de aquí lo ando, el anillo bendito. El hombre que encuentra a Dios es un hombre dichoso y bendecido, hermano. El hombre que encuentra a Dios es un hombre que ha encontrado la vida. No la iglesia, a Dios. Por eso dije cuando comencé el día de hoy que la lectura de la Biblia es un rasgo central y auténtico de un cristiano que ha nacido de nuevo. Patrick Henry dijo, el valor de la Biblia supera a todos los libros que se hayan impreso hasta el día de hoy. Su iglesia está a punto de recibir 31,000 copias de la Biblia. Y ninguna de las 31,000 copias van a ser vendidas. Todas van a ser regaladas. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor nunca regresa vacía. Si ese aplauso es para Dios, déselo de corazón. Pastor, ¿y por qué no hacen seminarios? Hoy andan un montón de burros queriendo capacitar a más burros en cosas que la Biblia no enseña. Por eso es que yo detesto la palabra capacitación. Porque si en algo tenemos que capacitarnos, es en el conocimiento de la palabra. Son movimientos que vienen, venga para acá, les vamos a capacitar de cómo desarrollar buenos líderes. Lean la Biblia. Vamos a tener una escuela para padres, lean la Biblia. Vamos a dar un seminario financiero, lean la Biblia. Este es un club para perder peso, lean la Biblia. Vamos a hablar de finanzas saludables, lean la Biblia. Porque como lo he dicho la noche de hoy, ella no regresa vacía. Alguna persona estará pensando, uy pastor, pero ¿cómo defender las cosas que dicen que se contradicen? Dwight L. Moody dijo, la Biblia es para mí el libro. No veo cómo alguien puede vivir sin ella. Y otro señor impresionante dijo, no hay mejor libro con el que defender la Biblia que la Biblia misma. Amigos y hermanos, la palabra del Señor no solamente te va a mostrar el camino, no solamente te va a dar consuelo, no solamente va a traer paz, no solamente te llenará de esperanza, no solamente te dará tu salvación, no solamente vas a tener un encuentro con Dios, sino que vas a perder el miedo. ¿Usted sabe cuántas personas no han triunfado porque tienen miedo? Quiero contarte que Walt Disney World, que ahora es una empresa que se ha ido deformando con el paso de los años, porque se dedicaron a otras cosas que no fueron el entretenimiento con cual nacieron, was born, fue nacida, fue parida en un subway de New York con un lápiz y un papel. El creador y fundador y desarrollador de Walt Disney World simplemente escribió en un papel y dibujó un ratoncito que han pasado años y siguió siendo por muchos años algo digno de ir a ver. ¿Cuántos sueños tienes hoy y no los realizas por miedo? ¿Cuántas veces has dicho voy a ir a la embajada de Chile, voy a ir a la embajada de Cuba, voy a ir a la embajada de Venezuela, voy a ir a la embajada de Estados Unidos, voy a ir a la embajada de México, voy a ir a la embajada de Alemania y voy a pedir, es que quizás no me la van a dar? ¿Cuántas veces más vas a fracasar porque tienes más miedo que fe? Pero cuando lees la Biblia te empodera de tal manera que puedes decir Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué te recomiendo hoy? Por favor, vuelve a la palabra del Señor. Vas a perder el miedo. ¿Sabes qué más vas a perder? Vas a perder el desánimo. Porque vas a encontrar que a pesar de que fuiste adoptado o adoptada, porque vas a entender que a pesar de que fuiste despreciado o despreciada, vas a entender que a pesar de que fuiste abandonada, traicionada y o traicionado y abandonado, la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo, Jehová Dios te recogerá. El día de hoy te va a devolver esa dignidad. Leer y volver a la Biblia, amigo y hermano, nos quita el desánimo. Vas a perder el desánimo. leer la palabra del Señor para aquellos que son un poquito más fuertes en el ámbito empresarial. Elimina de nosotros la escasez. Quiero que lo repita conmigo. Elimina de nosotros la escasez. Así es Dios. Tenía un sermón que se llamaba Lo que Dios bendice y lo cambiamos por este hoy. Yo quería hablarles de cómo Dios prospera. Dios prospera lo que tú cuidas. Hay mucha gente, yo tuve clases de tantos instrumentos, no tienen una idea, les he contado repetidas veces. Los hermanos del dúo Esperanza, los papás llegaban a mi casa a darme clases de guitarra. Nos llevaban a la Escuela Nacional de Música, que se llama el CENAR. Nos enseñaron a tocar trompeta y clarinete y oboe y timbales. Y hoy pasa el tiempo y lo único que me puedo tocar es la panza, amén. Y silbar, también puedo. ¿Cuántos pueden silbar aquí? Vamos a la cuenta de tres, silbe. El que no silbe es piña. Vamos a ver a la una. Estamos. ¡Ay, ay, ay! Ah, va, va. Ey, ¿se acuerdan cuando al pastor le silbaban? ¿Se acuerdan? ¿Me acuerdan? ¿Y por qué era que le silbaban al pastor? Él se subía y le silbaban, ¿verdad? Y él decía, ay, cálmense, yo me recuerdo de eso. Bien. ¿Cómo aprendió a silbar? Usted no aprendió a silbar lustrando zapatos. Y yo no sé por qué le decía, ¿qué sos zapatero vos? ¿No le decían así? Yo aprendí a silbar practicando. Al rato apareció un idiota para adentro. Se traga un montón de... Yo así aprendí a silbar. Dedíquele 14 horas a la semana a cualquier cosa y usted va a ser un experto. Dedíquele 14 horas a la semana a cualquier cosa y usted va a ser un experto. ¿Quiere tocar guitarra? 14 horas a la semana. ¿Quiere jugar tenis? 14 horas a la semana. ¿Quiere ser un buen basquetbolista? 14 horas a la semana. ¿Quiere ser un buen cristiano? 14 horas a la semana de la Biblia. ¡Ja! Va a estar imparable. Va a haber perdido el miedo y va a dejar atrás la escasez. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña cómo prosperar. Y no se trata de ofrendas ni de pactos. Si la mejor ofrenda que una persona puede dar a Dios es su vida y su corazón. No se trata de billetera. Volver a la palabra del Señor, amigo y hermano, no solamente nos arranca todas estas cosas, no solamente vamos a perder el miedo, el desánimo, la escasez, sino que también vamos a decirle adiós a la depresión. Es algo que está golpeando muchísimo a la sociedad. No es normal lo que está pasando aquí ni en el mundo. No es normal que todo el mundo crea que esto se arregla quitándome la vida. El que entiende, pues gloria a Dios que no lo hace, porque después de esto tiene una mayor tribulación, porque las decisiones para salvación se toman en vida. No se toman pagando por una misa después que usted se ha muerto. Cuando la palabra del Señor llega a mi casa, no solamente yo voy a encontrar el camino, no solamente voy a tener consuelo, no solamente voy a tener paz, no solamente seré lleno de esperanza, no solamente voy a tener salvación, no solamente me voy a encontrar con Dios, no solamente voy a perder el miedo, voy a perder el desánimo, voy a salir de la escasez, voy a salir de la depresión, se irá por una puerta la soledad. Eso está matando a muchos, especialmente a nuestros hermanos que están fuera de las fronteras patrias. Llegan de trabajar después de 11, 12, 13, 14 horas. Ese apartamento que comparten con 8, con 9 familias distintas, con suerte. Y viven en un teléfono tratando de tener compañía. Cuando nosotros sabemos que quien tiene a Cristo lo tiene, la soledad desaparece. Ya no caminas solo. El Señor está contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Si eso es para el Señor, déselo de corazón. Habrá alguien tal vez hoy que necesita esa palabra. Cuando vuelvas a la Biblia, desaparecerá de tu vida la culpa. La culpa nos mata a muchos. Vamos a ponerlo de manera más sencilla. La culpa de no haber hecho. En todos los funerales que he estado, que son más de 3, en las últimas semana y media, los hijos, nietos, familiares, sobrinos, primos o conocidos de las personas que estamos despidiendo, entregando su cuerpo a la tierra porque su alma está con el Señor, como la Biblia enseña, hablaron una diversidad de personas. Y todos decían a la hora de estar ahí enfrente: yo no tengo ningún remordimiento porque yo a mi papá le di todo lo que yo tenía. Yo no tengo nada que lamentar porque yo por mi mamá hice todo lo que pude y todo lo que más, todo lo hicimos por ella. Pero vemos algunos que tenemos algún sentimiento de culpa por las cosas que en algún momento de nuestra vida hicimos. That hunts you down. Eso lo está cazando todo el tiempo. Lo anda aquí in the back of your mind, aquí atrás. Y tú hiciste, y tú fuiste, y tú pusiste. El día que Cristo llega a tu vida, Él pone en ti un nuevo corazón. Y aquello que te tenía frisado y te tenía detenido y te tenía frustrado, así como llegó, así desaparece. Entonces, pastor, explíqueme por qué debo de leer la Biblia. Porque te convertirás en una mejor persona. Hay libros que le cambian la vida. Yo he leído varios y a mí me encanta. A mí me encanta el libro práctico, hermano. A mí la fantasía y novelas de crimen, eso a mí no me llama la atención. Quisiera tener ese hábito, no me gusta. Pero me gusta leer biografías que motiven mi vida. Eso lo aprendí de mi papá. Y hojeando la biografía de un hombre que se llamaba Muhammad Ali. ¿Cuántos se recuerdan de él? Muhammad Ali. ¿Se recuerdan? ¿Eh? ¿Cuántos? Levánteme la mano. ¿Ya van a morir? Pues yo me está viejo. Sting like a red, fight like a bee. Dice que para entrenar, le pedía a sus hermanos que le tiraran piedras. Así entrenaba el de niño. He knew he was going to be great. Él sabía que él iba a ser grande. Y caminaba por la calle y decía a los hermanos que le tiraran piedras y él las quitaba. Igual que los que manejan Fórmula 1, que son atletas extraordinarios. Y un día le preguntaron: ¿cuál es tu deporte favorito? Y él dijo: el box. No, lo sabemos, pero aparte de eso, pues el golf. Dice el reportero: pero nunca has jugado. Sí, pero cuando juegue voy a ser el mejor. 14 horas a la semana. Leer la Biblia te convierte en una mejor persona. Los que nos seguimos en redes sociales, gracias por darle like, gracias por suscribirse al canal. Notaron el día de hoy que volví a confrontar a las personas que tapan la rampa para la gente que tiene capacidades especiales. Si no lo ha visto, retuitéelo por favor, porque esto es una campaña seria. Toda esta arteria que está aquí, no se tiene que parquear nadie, pero ahí nos hacen lo que ellos quieren, ahí no me meto. Pero cuando se meten con un muchacho que trabaja conmigo en el colegio de teología, y tiene llegado todo el trasero porque había sentado en una silla de ruedas, y tiene que darle la vuelta a los carros de la clínica que están puestos en la esquina, con la velocidad que la gente pasa en esta calle, a pesar de todos los hoyos que Durán no ha venido a ver, a mí me arde la sangre. Pareciera que no es pastor. Le voy a contar una cosa de los cristianos. Los cristianos siempre estamos con las víctimas. Ahí se la dejo sobre la mesa. El que entendió, entendió. El si no, estudie. Leer la Biblia te da celo santo. Va pasando la persona y en lugar de acelerar, ¿qué hace el cristiano? Ve el teléfono, dice el hermano. ¿Qué hace? Pase. Está una persona muy ansiosa en la farmacia y está atrás de usted que le toque el turno porque necesita la inyección, porque es la del siguiente día. El que entendió, entendió. Está ahí en la emergencia. ¡Ay! Apúrense, ayúdenme. Ay, Jorge, vos no sabes de eso, no te estés riendo. Amén. El que entendió, entendió. Y de repente, pasa, hermano. No pasa nada. Van a servir la bandeja de pupusas, todo el mundo está apurado, todos queremos comer. Pero le llevan la pupusa al vecino. Ay, salta la hermanita que es del Ministerio de Alabanza. ¡Shh! ¡Es mi hartazón! ¡Apupado mías! Y una venía con pelo. Es que Dios así nos apacha. Cuando volvamos a la Biblia, vas a ser una mejor persona. Atención, vas a ser un mejor amigo, vas a ser solidario. Duras palabras. Porque hay gente que es pésima o te han tratado mal. Pero este libro dice, pero ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo no tengo los mismos deseos. Ya no quiero, con la vara que me diste te voy a medir, espérate. Volver a la Biblia significa que somos mejores personas, somos mejores amigos. Atención, somos mejores padres. Por eso la Biblia dice, corrige al muchacho mientras hay esperanza, pero no se apresure tu alma a destruirlo. Leer la Biblia te concientiza, te tranquiliza, te neutraliza, te confronta. No solamente vamos a ser mejores personas, mejores amigos, mejores padres, seremos mejores gobernantes. Porque sabemos que nada es eterno. Que todo lo que sube, cae. En otras palabras, en mi pueblo decía que la tortilla tiene dos caras. Gobernamos con misericordia. Estamos en una reingeniería en muchas áreas. Es necesario reinventarnos. Si no, la iglesia se muere. Le digo, quiero hacer esto y estos cambios, ayúdeme, sugiérame esto. Y de repente apareció la lista como con 9 despidos. Le digo, ¿y por qué nos van a despedir? Si lo que queremos es una reingeniería. Es que fulano. Con la misma vara que medís, con la misma te van a medir. Usted que esté en autoridad, esa autoridad no es suya, es de la institución. Es más, el carro que andas no es tuyo, es de la institución. El día que te quiten el trabajo vas a salir con una mano por delante, otra por detrás, directo al secot. Vamos a la palabra del Señor. Leer la Biblia, amigo y hermano, no solamente te hace un mejor gobernante, te hace y nos hace un mejor profesional. ¿Cuántos están en ventas aquí? ¿Hay alguien en ventas aquí? Usted no tiene por qué mentir. Y el día que le preguntan por ese producto, que usted dice, ¿usted nunca se ha subido un bus en San Salvador? Hoy vienen buses nuevos, ya vieron que hay un crédito por ciento, no sé cuántos miles de millones, que vamos a tener buses que vuelan y no hay tráfico en los chorros, una gran onda que viene, va a estar bonito. Usted se sube al bus y de repente llega, buenas tardes, esta pomada que le ofrezco le quita verrugas, le alisa las cejas y le hace hablar inglés. Me da dos, dice la señora. Si usted está en ventas, aprenda a no mentir. Conozca bien su producto y posiciónelo bien. La mejor clase de mercadeo en toda Europa, en todo Harvard University, en todo LSU, donde quieran ir, se la van a dar en el mercado central. Sin maestría, con el mismo delantal 2 años, como 7 maridos ha tenido la señora, pero es parte de la capacitación, ¿ven? Llega la señora y tan pronto lo ve, hola Chelito, y prieto el desgraciado. ¿Ya le vendió? ¿Ya le vendió? Hola Chelito. Ya ve el hombre aflojando la cartera. ¿Y cuántas manos me va a llevar? Deme 5 manos. Va, mire, como me va a llevar las 5, estos 2 se los va a dar a usted. Oye, llévele a los niños. Mire, esa es la Biblia. Eso hace la palabra en nosotros, por no decirte el Espíritu de Dios en nosotros. Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Esta era la introducción, hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios. No, vamos muy rápido. Toda la escritura es inspirada por... Es fortísimo lo que acabamos de leer. Toda la escritura es inspirada por... ¿Y a quién le va a ir a preguntar? Enséñeme un psicólogo que tenga en orden su casa. Uno. Enséñeme un psiquiatra que sea acuerdo. Y es que yo fui al psiquiatra y el psiquiatra duerme en hamaca. No, ese es indio. Voy a ir al asesor financiero. Perdóneme, asesor financiero. ¿Y cuántos millones tiene usted? No, yo no tengo inversión. ¿Y entonces cómo es que quiere manejar la mía? Llega al aeropuerto con el boleto y con el chunche ese, con el pasaporte, y encuentra... Y sí, señorita, hay una gran fila aquí atrás y nos gustaría abordar ya. Permítame. Si ella supiera lo que cuesta a la tercera edad llegar hasta el avión, hermano. Porque hay que pasar al primer baño, al segundo baño, y cambiarse el pamper para ir seguro, amén. ¿Y usted ha viajado a algún lugar? No, yo no. ¿Y entonces? Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora sí, siga conmigo. ¿Y qué es la escritura? Útil para enseñar, para redarguir, hacer entrar en razón, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué cosa? ¿Cómo puedo probar si estoy cerca de la Biblia o no? Una persona que está lejos de la Biblia es una persona llena de soberbia. Cuando nosotros discutimos en casa, que es bien seguido, he tratado últimamente de poner al frente la Biblia. Y me pregunto, ¿qué tipo de marido soy? Ocioso, gorrón, pendenciero, dado licor, mujeriego, soberbio, malcriado. ¿Qué tipo de marido soy? Antes de abrir la boca. Porque si algo arranca de nosotros la lectura de la palabra del Señor, es la soberbia. Otra cosa que vas a perder es el odio. Comencé contando la ilustración de mi amigo Alexis y el funeral, y le conté del otro funeral donde llegó la otra señora a decir un montón de bolas. Sí, nosotros, ¿por qué vamos a odiar, hermano? Dele, funcione, dele. Haga lo que usted quiera. No solamente va a perder la soberbia y el odio, sino que usted va a volver a sentir cosas que tenía años de no experimentar. ¿Sabe cómo se llama? Gozo. Diga conmigo, gozo. El gozo no es el soco, ¿verdad? Soco en El Salvador, amigos, eso es una tos incontrolable. Hace poco estábamos comiendo con los hipotes. Estamos en familia, creo que ese día andamos todos. Y como siempre estamos bromeando y chisteando, y así como predicamos, así vivimos, y esa es la vida. Y una de las novias de los niños estaba en la mesa y vi que estaba callada, pero yo le veía como asustada. Y veía que a mi hijo le decía, Mark. Y yo comienzo a ver para todos lados, le digo, hijo, tu novia se está ahogando. Y él, como todo un caballero, toma agua, hombre, le digo. El gran consejo del hermano. Y como si no le pasaba el aire, que le va a pasar el agua. Pero la bicha, con los ojos casi saltados, decía, yo no la, hay una maniobra, no sé cómo se llama, que usted toma a la persona y le presiona, pero yo no lo voy a hacer, si es la mujer de mí, que le haga él. Vení, te voy a enseñar a vos y vos hacerle a ella. Vení, va. Mire, esa muchachita me mató de la risa porque era todo de risas, todo de risas. Me estaba ahogando, pastor. Al regresar, el pastor ahoga a la niña con sushi. Los padres han demandado. Se lo pierde. ¿Verdad? Amigo y hermano, el gozo es diferente al soco. Hay gente que no le pasa, y es el que tiene soco, el que tiene gozo, dice, qué bueno, mira el carro que compró. Esta semana Dios me bendijo. Estaba saliendo de la iglesia, ¿qué día es hoy? ¿Hoy es? Entonces fue el lunes fue. Iba caminando para la casa, ya a la hora de cerrar todo, ya se queda familias en Victoria, eran 5:05 y algo. Y va apareciendo una camioneta preciosa que para mí es el sueño de mi vida. Mi compadre aquí tiene una blanca con sunroof, con carga, con una cosa nítida. Y no pude más que quedarme. Y me le quedo viendo a la camioneta. De repente solo veo que la camioneta hace un giro en U. Ah, ya saqué el cohete yo. Ah, chis. Ah, no, ¿y este? ¿Qué cambio? Gris con rines color plomo, pero una cosa polarizado del oscuro. Foxy, Y me abre la puerta el hombre y se baja y me dice, pastor, lo vi que estaba viendo la camioneta, venga, vamos a manejarla. No es fácil, le dije yo. Ah, chis. ¿Y de a cómo va a ser volar? Y he manejado la camioneta a las 5:20 de la tarde, que avanzamos 3 metros, avanzamos. Pero la manejé, chi. Bye. No, hombre. ¿Y a mí por qué me va a dar cólera que el amigo tenga un buen carro? Le tengo una noticia, señor envidioso. Si se la dio a él, se la va a dar a usted.
Pero no tenga soco. Dele gracias al Señor. Alégrense con los que se alegran y llore con los que lloran. Bájese de la nube. Vuelva al amor de la palabra del Señor. Su misma palabra, si quiere que aterricemos, por favor. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 lo confirma. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas, los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué hará por mí la Biblia? Ella misma lo describe en el 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Que vuelva la Biblia a la iglesia, a la casa y a nuestro corazón. El que tiene por ahí que oiga, vamos a orar. Gloria a Cristo.
Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernaculo.net y sigamos aprendiendo con las enseñanzas del pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales, Instagram, X, YouTube como Toby Jr. Taber y en Facebook como Toby Jr. No te pierdas nuestro siguiente podcast.